Oh, gloria a ti, Padre Celestial, gloria a ti, Jesús, gloria a ti, Espíritu Santo. Hemos venido, Señor, buscándote, queriendo agradarte en todo, queriendo servirte, comprendiendo este llamado tan grande, Padre Celestial, cogiendo las cosas como tú deseas que las tomemos, con mucha seriedad. Gracias, Señor, porque espíritu de revelación en el conocimiento tuyo sale de nosotros. Espíritu de sabiduría, de entendimiento, para poder nosotros entender cada día más cuál es tu plan con nosotros y cada día estar más consciente de quiénes somos en ti. Oh, gracias, mi Dios, por tus manifestaciones en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Hoy teníamos el bautismo en el Espíritu. No se pudo dar hoy, lo vamos a dejar para el miércoles que viene. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Hoy el grupo que está aquí va a tomar la clase de hoy como si fuera los discípulos con Jesucristo. Ustedes ya teniendo más conocimiento y teniendo el Espíritu de Dios, más que lo que pudieron aquellos discípulos. Cuando Jesús le hablaba de todas estas cosas, que no podían entender lo que se hablaba, lo oían, pero hoy, que todos los que están aquí tomen esta cita que vamos a dar, viendo al Señor hablándole a cada uno, queriendo percibir ese amor grande hacia el Espíritu Santo. Lo que decíamos ayer en la charla, es cobrar conciencia de que todo un Dios mora en nosotros. Los cristianos tenemos que tener esto continuamente. Es un Dios morando en nosotros. Si estamos conscientes de que ese Dios mora en nosotros, las vidas de nosotros van a cambiar. Las vidas de ustedes van a cambiar. Porque la esposa que quiera comerse el esposo, dice, ay no, si yo soy tu templo, tú vives en mí. Lo mismo el esposo, la mamá, el hijo. Va a haber un cambio, una transformación que se está necesitando y el Señor la está pidiendo a gritos. Porque a veces el Señor no puede moverse porque nosotros, arrastrando todo lo que llevamos, seguimos en esto. Y ya tenemos que ir aprovechándonos de cada versículo de la Escritura. No es solamente ver dónde es que están las bendiciones, y creer en las cosas que Él nos dice para recibir las cosas buenas. No, es en nuestro comportamiento, en nuestro diario vivir, en nuestras actitudes, el cambio de nuestras actitudes. Es saber que somos templo y que Él vive en nosotros. Con este bautismo en el Espíritu, los que ya lo tienen y que todavía no tienen el don de lengua, o los que lo tienen todavía, que el idioma no tiene mucha fluidez, tienen que tomar esto en esta semana muy seriamente. Como lo hizo aquel grupo de discípulos de Jesucristo, como lo hizo su madre María, que estaban anhelando tener lo que ya nosotros tenemos y a veces no nos importa tanto. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Aleluya. El propio Jesucristo, Juan 1, del 29 al 34, en la página 1107. Aleluya. En el Evangelio de Juan, esto lo hablamos mucho siempre en el bautismo en agua, dice el versículo 29. Al día siguiente, ya Juan está bautizando en agua. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas palabras deben cobrar vivencia en nosotros. Jesús es el Cordero que quita los pecados. Y aquí Juan, a lo mejor sin saber mucho lo que estaba diciendo, nos estaba dando la buena nueva de que Jesucristo venía a borrar el pecado del hombre. Eso es una noticia importantísima, porque lo que hunde al hombre cuando no tiene al Señor, es saberse pecador, saber que ha hecho cosas que no son buenas. La conciencia les molesta, se sienten mal, pero como no se sabe la palabra, viven angustiados porque creen que la vida de ellos es una desgracia. Es una desgracia. Pero no tienen a nadie que le diga que no tienen que seguir viviendo así. Cuando tenemos que imaginarnos ahora, Juan, hablando de que aquí está el Cordero que quita los pecados del mundo, para aquella gente, aquello sería grande, ¿eh? Y hay alguien que pueda quitar los pecados del mundo. Jesús quita los pecados del mundo. A eso fue que vino. De este hablaba yo, dice Juan, cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Eso, el que lee las Escrituras o las oye por primera vez o cuando uno comienza, dice, bueno, existió antes que Juan. A lo mejor era que le llevaba unos añitos Juan. No, ese existió primero que yo. Pero ya Juan, cuando habla del Verbo se hizo hombre, ya habla de que Jesucristo es la palabra y existió siempre. Espíritu Santo, estamos hablando de ti. Haznos un milagro hoy. Un milagro. No te estamos pidiendo prosperidad, ni te estamos pidiendo sanidad, ni te estamos pidiendo nada de los beneficios que vamos a recibir para esta tierra. Hoy, nada más queremos, Espíritu Santo, que estas Escrituras se hagan vida. Que podamos recorrer hoy por estos pasajes, viendo a Juan hablando, entendiendo las palabras de Juan, pero viéndote a ti, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, reconociendo ese amor tuyo y lo que tú has hecho por nosotros. Pero a ti, Espíritu Santo, queremos esta tarde verte, sentirte, como lo hicieron esos discípulos más que ellos, porque ya nosotros conocemos algo de ti. Haznos ese milagro, Espíritu Santo, que todo el que esté aquí se vaya diferente hoy. Que esa relación personal contigo, con Jesucristo y con el Padre Celestial sea tan grande, que nos baste para tener este gozo tuyo que salga de nuestro corazón como ríos de agua viva. Porque existía antes de que yo. Dice Juan, yo ni siquiera lo conocía. Eran primitos y las mamás se conocían muy bien, pero ellos pasó el tiempo, yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Para que él se revelara al pueblo de Israel, vine yo bautizando con agua. Para que comenzara esa relación con él. Lo primero, el bautismo en agua. Bautismo de arrepentimiento. De arrepentimiento. ¿Por qué me arrepiento? Porque sé que existe ese Dios. Y Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y vino a la tierra a pagar por mí, para que yo lo recibiera. Y al yo recibirlo, ya todo iba a cambiar. Porque ya yo iba a ser un ser espiritual. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. ¿Qué fue lo que vio Juan? Una paloma. ¿Qué esa paloma era? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nada se puede. Jesucristo en la tierra no hizo otra cosa que no fuera usar el Espíritu Santo. Tienes tú el Espíritu Santo. Y te está diciendo el Señor, quiero hacer la obra contigo, que hice conmigo, Jesús. Te está diciendo el Padre. Aleluya. Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. ¿Qué se necesita para nacer de nuevo? Reconocer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. ¿A quién se lo revela Jesucristo? A quien el Padre ha llamado. Eso no es carne ni sangre. ¿Y qué hay que creer de Jesucristo? Que es el Hijo del Dios viviente, vino a la tierra, sufrió, murió, fue sepultado, resucitó y está en el cielo y pagó el precio de nosotros. Amén. Aleluya. Juan 4, versículo 10, en la página 11:10. Vamos a seguir adentrándonos en la maravilla del Espíritu Santo. Aquí vemos el ejemplo de la samaritana, que muchas veces lo hemos estudiado. Ese Espíritu Santo, en el versículo 10, cuando la samaritana está allí como media cantinfla, no entendiendo nada, porque con la cabecita no se llega a entender las maravillas del Señor, Jesucristo, en la Biblia de nosotros siempre le digo, no lo dice, como lo dicen algunas Biblias, que es más hermoso todavía. Aquí dice, si supieras lo que Dios puede dar. Jesús le dice, lo que Dios puede dar es muy grande. Sin eso no se puede vivir. Pero otras Biblias dice, si supieras el don de Dios. Si tú supieras el regalo de Dios. ¿Y quién está hablando? Está hablando Jesucristo. Y sin embargo, Él se retira para hablar del don de Dios. ¿Por qué Jesucristo lo dice así? Porque Jesucristo sabía que si tomó cuerpo y vino a la tierra, la misión del Padre era imposible para Él de cumplirla si no era a través del Espíritu Santo. Hoy anímate a creer eso en tu vida, aleluya. Tienes el Espíritu Santo. Pero claro, Jesús no solamente habla del don, sino que ahí mismito le dice, y conocieras al que te está pidiendo agua. Como diciendo, Él es el regalo. Sin Él es imposible que ustedes puedan llevar esta vida espiritual y puedan ser testigos míos en la tierra. Pero yo soy el Hijo del Dios viviente. Yo soy el que vengo a pagar el precio. Pero sin el Espíritu Santo no puedo. ¿Qué quiere Él desde hoy? Que tú no solamente vivas esa vida entregada al Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo haga en ti, sino que quiere que pueda ser ese testigo de Jesucristo, que al verte la gente pueda decir, yo creo que el Espíritu Santo existe, porque lo que yo veo en ti, yo sé que no es tuyo, viene de Dios. Amén. Cambio radical desde hoy. Si diéramos diploma aquí, hoy sería el día de dar los diplomas. Los que han estado pacientemente todos los días oyendo las charlas sobre los dones. Hoy podría ser un día de graduación, pero hoy ha sido un día de tener fresquito quién es el Espíritu Santo, para que ustedes, los que no tienen el bautismo en el Espíritu, se preparen para el miércoles que viene. Pero no solamente por ustedes, sino por todo el que no lo tiene, que lo va a recibir y drásticamente su vida va a cambiar. Amén, amén, amén. En el 14, dice Jesús a la samaritana, pero el que beba del agua que yo le daré, el agua que yo le daré, no es otra cosa que el Espíritu Santo. Al recibirme como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, aleluya, va a venir a ustedes, y lo que hizo conmigo, lo quiere hacer con ustedes. Ahora, diría Jesús, yo no le dije nunca que no, porque nunca hice mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Qué espera de nosotros? Que hagamos lo mismo. Como ustedes han visto en los periódicos, o ha salido en la televisión, el 19 comienza una campaña de la iglesia evangélica por todas las casas. Van a ir a todas las casas a predicar la palabra o para que las personas acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay muchas iglesias envueltas en esto. La Iglesia Católica va a hacer lo mismo. Va a salir y van a ir a las casas. Yo no los animo a ir a las casas. La Iglesia Más que Vencedores no va a las casas. La Iglesia Más que Vencedores les presenta a Jesucristo aquí, en la televisión y en todo aquel que lo quiera. Pero el sistema de nosotros es diferente. El sistema de nosotros es ustedes salir cada cual llevando su vida que tienen que llevar, pero sabiendo que cuando se encuentren con alguien, ese alguien, al ver la vida de ustedes, va a querer lo que ustedes tienen. O cuando venga una persona, esa persona, ustedes le van a hablar de Jesucristo. Y es una vivencia, lo que va a salir de su boca es vida, es vida. Nosotros tenemos otro sistema. El Señor lleva el sistema que Él quiere con nosotros. Y es que sea algo como si la gente pudiera ver al mismo Jesucristo. Amén. Sin apurar a la gente. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Jesucristo nos dio un libre albedrío. Jesucristo nos dice, yo te ofrezco la vida. Yo te ofrezco la vida. Si tú no escoges la vida, hay otra cosa que la muerte. Yo no puedo escoger por ti. Escoge la vida para que vivas, pero si quieres escoger la muerte, yo no me meto en eso. Y los cristianos debemos de imitar a Jesucristo en esto. Entonces, lo que está haciendo el Señor con ustedes es enseñándole la palabra, haciéndose vida. Teniendo ahora ese Espíritu Santo y esa llenura del Espíritu Santo, donde Él pueda hacer con ustedes lo que Él quiera. No estoy criticando a los que van a ir casa por casa, pero no comparto eso. Y creo que los que están aquí deben quedarse tranquilitos y no compartir tampoco. Porque para ustedes hay otra cosa. Para ustedes hay otra cosa. Para ustedes hay un periodo, óiganlo bien, esto no quiere decir que no salgan a la calle y que ustedes no se ocupen de los demás, no. Ustedes siguen la labor que ustedes perciben del Señor. Pero es un tiempo de preparación, porque no se puede seguir predicando sin dar ejemplo. Eso no se puede, porque eso es lo que más les encanta. Cuando alguien que se le predica, es fulanita, pero fulanita está viviendo con el esposo de fulana. Y esa va a la iglesia. ¡Ay, santo! ¡Fulanita! ¡Ay, pero es que tú no sabes quién es esa! Y esa está en la iglesia. ¡Ay, por eso que yo no acepto a Jesucristo! Entonces, lo que necesita el Señor es esa transformación de nosotros. Que hablen de su pasado. Bueno, el que habla de su pasado metió la pataza porque el Señor se olvida. Usted tuvo pasado, le están recordando el pasado, ¿qué es lo que le importa a usted? Usted sabe que cuando vengan donde usted y le digan, mira, por ahí están diciendo que tú hiciste tal cosa, usted dice, ajá, yo. Ah, pues yo no sabía que yo había hecho, que yo hice eso. Pues yo no me acuerdo. Porque yo le sirvo un Dios que cuando perdona, olvida. Eso es con el pasado. Pero que no sea presente. Que no aquello que usted venía cargando de antes, después que ha sido perdonado, ¿usted sigue en eso? ¿Usted sigue en eso? No. Este es un año de cambio radical. Este es un año de dejar que el Espíritu haga. Así que yo sé que el Señor los está preparando a ustedes para que sean evangelios vivos. Jesucristo cuando llegó y se apareció al bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu, ¡oh, santo! Había llevado unos años cuidando su testimonio. Entonces recibe el bautismo en agua, recibe el bautismo en el Espíritu y sale de ahí. Ya ustedes saben, listo para esa gran misión que tuvo y el Espíritu Santo llevándolo y trayéndolo y haciendo todo. Entonces, con nosotros es la misma historia. Pero los cristianos han tenido un periodo que ya hay que terminarlo. Y es ese periodo de coger las cosas con su avena. Ah, no, porque sé que yo soy así. Porque mira, cuando chiquita me pasó esto, y me pasó lo otro, y me pasó lo otro. Amado, lo que le pasó a usted cuando era chiquita, acábalo de borrar, porque eso lo borró Jesucristo, y usted le sirve a Jesucristo. A mí no me vengan con los cuentos de lo que le pasó cuando chiquita. Eso es una excusa barata. El que pide perdón es perdonado. Y la vida de usted cuando chiquita, cuando adolescente, lo que le ha hecho hasta que usted se convirtió, su esposo, quien sea, sus hijos, ya no piense en eso, que eso pasó. ¡Aleluya! No vamos a estar recordando lo que nos pasó, porque entonces, ¿qué testigo vamos a hacer del Señor? ¿Qué testigo podemos hacer del Señor cuando a esta altura del juego todavía estamos nosotros mirándonos? Amado, no se mire más. Que hay un mundo perdido ahí que hay que rescatar. Y mientras usted esté pensando lo que le pasó cuando chiquita, y en la adolescencia, y porque mi primer novio me dejó, y porque mi hijo se fue, y porque mira, mi hija se ha portado mal, deje todo eso atrás. Dele un borrón y cuenta nueva. ¡Aleluya! Hay que mirar delante a Jesucristo y a la vida, vivir cada día para Él, en Él y por Él. El que beba del agua que yo le daré, ¿qué le pasará? No volverá a tener sed jamás. Si usted no va a tener sed jamás, lo que quiere decir es que ya el pasado a usted no le importa tres pitos. Eso pasó, eso lo borró el que a mí me interesa que lo borre. ¡Aleluya! Sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Siempre les digo, y estoy, el Señor se los quiere acordar, que cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, agradeciéndole lo que el Jesucristo hizo, ya usted tiene Espíritu Santo para tener la vida eterna del Señor. Usted no tiene por qué ir al infierno, porque ya el infierno no es para usted. ¿Se da cuenta? Ya usted está salva, ya usted está salvo. Pero es la verdad, esto no es una salvación light. Amén. Esto es serio. Si están criticándonos por ahí de salvación light, es porque algo están viendo que no es. Porque entonces ahí, cuando usted hace así y se convierte, es cuando usted ve a Jesucristo, ¡ay, santo! Ah, pero yo te voy a recibir, y lo recibe. Pero ¿usted cree que todo el que dice a Jesucristo, Señor, Señor, está convertido? No. Hay que examinarse, porque este jueguito de que yo tengo al Señor, pero yo sigo mi vida haciendo lo que me daba la gana, y yo tengo al Señor, y yo tengo la salvación, no. Usted tiene que cuidar esa salvación, y esa salvación hay que cuidarla diariamente, esos ojitos cuidarlo, esos oídos cuidarlo, ese no morir a la carne, hay que cuidar esa boquita. Esa boquita, todo eso, por eso es que hay que examinarse todos los días para ver dónde es que estamos fallando. El Señor quiere un pueblo diáfano. Él no está tan pendiente en que Él sabe que por usted mismo usted no puede cambiar. Pero le gusta más que usted venga y diga, ay, pero qué mal me porté. Ay, pero qué mal me porté. Porque miren, lo que está de moda ahora es que la gente no se echa la culpa. La gente no se quiere echar la culpa. En mi tiempo no era así. Uno reconocía cuando uno fallaba. Pero ahora, dígale a la gente que fallan. Si es la esposa, siempre tiene la razón. Y para pelearse necesitan dos. Amado, usted no tiene siempre la razón. Mire si su pasado y vea dónde usted falló. No, yo no he fallado en nada. Oh, pero ya usted debe estar en el cielo, amada. Hay que examinarse. Y cuando uno es culpable, uno decide, mira, Jesucristo, te fallé, Espíritu Santo, pero no me dé, Espíritu Santo, porque cuando tú no estás ahí todo el tiempo conmigo, meto la pata, y tú vives en mí, de Espíritu Santo, así, qué lindo, me va a echar la culpa a mí ahora. Hay que estar pendiente de uno, pendiente todo el tiempo, no ir dejando, ah, no, yo hice esto, pero, ay, hombre, ya yo me olvidé. Oye, el Señor, ¿tú crees que se le puede olvidar, que lo sabe todo? Él no te quiere regañar. Él no quiere darle coraje contigo, no va a hacer eso. Pero sí necesita un corazón arrepentido que reconozca que ha fallado para Él poder hacer la obra. ¿Se dan cuenta? No puede hacer la obra mientras nosotros estemos dándonos la razón. Mire, es mejor que usted diga, bueno, yo no sé en este caso quién tuvo la razón, pero si soy yo, yo te pido perdón de corazón. Es mejor así. Pero lo que le quiero hacer ver a ustedes es que es un Dios bueno. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero no querramos coger de mojiganga a Dios. Y lo cogemos de mojiganga cuando nos olvidamos que es un ser soberano, sempiterno, que ha existido siempre, siempre existirá, todo lo sabe, todo lo ve y todo lo oye. Y entonces, venir siempre diáfanos ante nuestro Dios, eso es volverse niño. Aleluya. Y ustedes obligatoriamente tienen ya que volverse niños. Digo, para el que no se ha vuelto, no les digo, no es boche, sino poniéndolos a ustedes en algo que a lo mejor está pasando así y no se están dando cuenta, porque eso nos pasa mucho a los humanos, que usted dice, contra de mira, yo no sabía que yo estaba haciendo eso mal, ahora fue que yo caí. Ay, Señor, pero perdóname. Ay, yo me arrepiento, Señor. Entonces viene el Señor Salamero, aleluya, a decirte, no te inquietes. Acuérdate que por eso es que cuando oramos decimos los pecados de omisión. Con eso, todos esos pecados que cometemos a veces que no nos damos cuenta, estamos recibiendo perdón de ahí. Y el amor cubre multitud de pecados, es todavía más profundo. Porque cuando tú caminas en el amor, pues ya el Señor no ve más nada. No ve nada más que el amor que tú estás dando. Cuando lleguen esas personas a su casa, ustedes las reciben con todo el amor, ¿verdad? Porque si hemos recibido a los testigos de Jehová y a toda esa gente que se le meten a una a cualquier hora, ¿verdad? Y no nos podemos salir de amor. Mucho más con esto, que sean cristianos de un lado o sean cristianos del otro, son nuestros hermanos. Pero con mucho amor le hacen ver, ay caramba, yo me alegro de esa labor tan buena, pero yo soy cristiana, yo soy cristiano, y si pueden tener un diálogo ahí lo tienen, pero tratarlos bien, pero siempre hacerle ver en lo que ustedes están, sin contienda. Porque eso es una cosa que tenemos que pedir en estos días, que todo esto no traiga contienda. Porque cuando los evangélicos se juntan con los católicos, no ven lo bueno que tienen los dos y en lo que están de acuerdo. Yo siempre les digo a ustedes que el padre Rubio, cuando yo estaba en la renovación carismática, el padre Rubio tenía un grupo con evangélicos. Y ese grupo lo tuvo por años. Y él decía, ahí se manifiesta el Señor precioso. Pero ¿por qué yo puedo estar con ellos? Bueno, porque nosotros no hablamos de lo que no estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en Jesucristo? Pues sacamos todo lo que tenga que ver con Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues ya uno no está con estas cosas. Porque lo que separa son las doctrinas. Entonces no hablemos de doctrina. Hablemos del que todos tenemos como Señor. Y ellos tienen a Jesucristo como Señor. Entonces, lo que no se puede, y ahí es donde ojalá y creemos que el Señor se va a manifestar de tal forma que no va a pasar, que entonces el evangélico quiere que el otro sepa dónde está equivocado. Entonces el católico quiere hacer ver que él no está equivocado. Y ahí se arma. ¿Se da cuenta? Hay que tener mucho cuidado. Cuando usted esté con una persona de otra denominación, ya sea católico o cualquier otra denominación, usted habla de Jesucristo. Si le comienzan a sacar doctrina, usted se calla. Ay, no, 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 no. Lo que más dice la palabra es que no quiere el Señor contienda. Ay, no, 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 no. Amén. Ustedes con una sonrisa terminan la conversación. Porque ahí hay mucho peligro. Y eso se paraba mucho antes. Que quería cada cual decir de lo que estaba de acuerdo o lo que no estaba de acuerdo. Y cuando usted habla de algo que usted está de acuerdo y el otro no está, el único que sale beneficiado ahí es el enemigo. Y hay que evitar. Pero cuando vayan, todo el amor. ¿Amén? Muy bueno. Entonces vemos que ese manantial brotará vida eterna. Ya, al aceptar a Jesucristo, ya el Señor viene a morar en nosotros. Estamos salvos, la conversión debe ser total, dejando que él haga, pero estamos atados un poco para poder ser sus testigos. Y óiganlo bien, la iglesia se forma para que a través de los tiempos, los testigos de Jesucristo hagan la labor que él hizo. Amén. Entonces, si no estamos equipados, ¿Cómo podemos hacer la labor? ¿Y qué pasa cuando no se tiene el bautismo en el Espíritu? Es la llenura, donde ya ustedes, todos esos dones que han estudiado, pueden salir de usted. Usted es el instrumento para que salgan y para que él se pueda manifestar con las necesidades de la iglesia. Eso tiene que venir. Pero ¿qué pasa? Si no tiene el bautismo en el Espíritu, es difícil que el Señor pueda usar al cristiano como quiere usarlo, porque los dones no se van a manifestar. Y va a faltar una cosa muy importante, que es que recuerden que hay que caminar en el amor. Si no caminas en el amor, la fe no puede salir de ti. Si la fe no sale, los dones no van a salir, porque tú no vas, en primer lugar no vas a creer ni que son. Entonces, por lo regular, y ustedes lo han vivido con algún personaje de esos por ahí, un hermano muy amado que no cree en el bautismo en el Espíritu, que a veces no caminan en el amor. No caminan en el amor. Le sacan la condenación, le sacan una recua de cosas, pero usted no ve que esa persona la está amando con el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Puede salir el amor como ríos de agua viva de nosotros. Oigan bien, si tenemos esos ríos de agua viva, y para tener esos ríos de agua viva, obligatoriamente hay que tener el bautismo en el Espíritu. Y esa es la llenura. Ya eso es saber que ese Dios vive en nosotros a plenitud. Vive como salió Jesucristo de aquellas aguas, que con el primero que se topó en aquellos 40 días llevados por el Espíritu fue con Satanás, y pudo librar la batalla. Dice Jesucristo, si ustedes tienen el bautismo, ustedes pueden librar las batallas como la libré yo, porque yo les he dado mi autoridad. Pero todo eso se manifiesta a través del bautismo. Y eso es lo que llama la atención, es el amor, es el amor. No nos podemos salir del amor. Yo no sé si aquí hay alguien que no haya oído ese testimonio, pero ese testimonio mío ha quedado grabado en los corazones, no solamente de nosotros como iglesia. Yo conozco de otras iglesias que lo dan como testimonio. Yo oí al propio Satanás decirlo. Una vez estábamos en una liberación, mi hermana Ula, Carolina y yo, con una muchacha que nunca pensamos que podía tener tantos demonios. Ella llegó a la iglesita de nosotros pequeña y nos dijo que quería una liberación. Y uno, llevábamos muchos años, que todo el que pedía liberación, bueno, pues vamos a orar. Hay que también pedirle mucha luz al Señor y a ver si, ¿cómo es la cosa? Pero a veces uno se mandaba. Entonces, esta muchacha no tenía ese tiempo en la iglesia. Creo que había ido dos veces a mi casa. Quiere liberación, vamos nosotras tres. Entonces nos hemos metido en una habitación bien pequeña, que ahí era que iba a ser la liberación. Para que la liberación se haga, lo primero es que la persona sea brutalmente sincera. Eso quiere decir que si mató a cuatro, tiene que decirlo. Si se acostó con mil, tiene que decirlo. Así, diáfanamente, mira, Señor, yo he hecho esto, 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 pero percibo que no puedo dejar estas cosas. Entonces, el Señor se manifiesta. Si la gente va con, no, porque esto yo lo hice, pero fue que el otro quiso, o que yo cuando chiquita, o a mí me pasó, no hay liberación. Pero cuando la gente va y dice, esto yo no lo quiero más, renuncian al enemigo, y la muchacha se portó muy bien. Todo se lo dijo. Cuando comenzó a decir las cosas que había hecho, uno no se puede ni asombrar, porque tampoco se puede asombrar ante los pecados de nadie. ¡Oh, santo! Bueno, comenzó la liberación muy bien. En las liberaciones, el que ha estado en ellas sabe que la persona está demostrando su personalidad, ¿verdad? Ella al principio, muy arrepentida, y quiero salir de esto, y yo he hecho esto, 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 y ya yo no quiero esta cosa más, yo quiero que el Señor me libere. Ok, fenómeno. Ahí estaba su personalidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienen estos demonios, en un momento ya no es la personalidad de esa persona. Ya se manifiesta la personalidad de un demonio. Cuando son mujeres que hacen la liberación, por lo regular, lo primero que llega es una maitresa. Pero una maitresa haciéndole cosas a las liberadoras, como provocándolas. Cuando era hombre, pues es la misma historia. Entonces, casi siempre eso pasa. Cuando ven que esa maestresa uno se queda igual y lo que hace es reprenderla, usted ve que vuelve otra vez en otro momento su personalidad. Y va cambiando de su personalidad a la otra. Pero de una forma que uso poner yo aquí, ¿verdad? Bueno, todo esto. Entonces, en otro momento yo comienzo. Entonces usted dice, bueno, ¿y qué le pasó a mamá Sarita? Cuando está en la liberación, ya usted sabe, ¡ay, aquí está! Aquí está. Ahora, señor, dino, que es lo que se está manifestando, a veces no tiene ni que el señor decírselo, porque por la forma que van tomando, ya uno se va dando cuenta quiénes son. Entonces, esta muchacha se manifestaba, pero percibíamos que no era cualquier demonio. Llegó un momento que dijimos, ¡ay, pero este es el mismo diablo! Yo iba a las liberaciones con Euridice, que tenía un ministerio en liberación. No he visto a más nadie liberar de la forma que liberaba a Euridice. ¿Y cómo lo hacía todo? Una muchacha que, digo, ya es una señora mayor, pero es la dulzura hecha mujer. Y ella con esa dulzura, la voz la ponía un poco más alta y los demonios salían. Y yo era su ayudante. En ese momento digo, ¡ay, pero aquí está el jefote! Y se le queda mirando a Euridice y le dice, ¿tú me conoces? ¡Tú sí me conoces! Y le hace así. Digo, ¡ay, papá, mira quién es! Y hace así de momento ese demonio, que tiene la fuerza, el endemoniado, de 7 u 8 hombres, hace así, se levanta, porque ya se había sentado. Se levanta y coge a Ula de una mano y me coge a mí de otra. Y comienza a dar vueltas con nosotros. Pero así, ¿eh? Y Carolina, que está sentada, porque son astutos los demonios, ve que eso está pasando. Dice, contrale, ¿pero las va a matar? Mientras tanto, nosotros dando vueltas, reprendiendo y todo, pero sin miedo. Pero yo hago así, y en media vuelta que me dio, yo veo a Carolina con la cara así, digo, ¡ay, papá, Carolina viene ahora! Yo creo que a darle un trompón a esta mujer, pero no es la mujer la que está manifestándose, es el enemigo. Cuando yo veo que Carolina ya se va a parar y va como a decir a la mujer, muchachi, tú me vas a matar a la pastora. Yo me le quedo mirando y digo, ¡Carolina, no te salgas del amor! Miren, señores, ese demonio en aquella muchacha me miró con una cara de odio y me dijo, ¿para qué se lo dijiste? Eso debe quedar grabado en nuestros oídos y en nuestro corazón. Lo que quiere es siempre sacarnos del amor, porque es la única forma donde él triunfa. Imagínense, si en ese momento Carolina, con aquel coraje que tenía y con razón, hace así, va y le da un golpe o cualquier cosa, el enemigo hubiera ganado la batalla. Pero aquella cara de aquel enemigo que me miró así con odio y me dijo, ¿para qué se lo dijiste? Como diciendo, la que dañó la cosa fuiste tú. Son cosas que ya no están en la palabra. No es Jesucristo que las dice, pero ya yo se lo oí al enemigo decir. Ya me lo dijo un día. Si se salen del amor, está la batalla perdida para nosotros. Y eso, fíjense que es lo que trata. Porque las esposas, a veces el esposo le hizo una cosa hace 20 años. Amado, y eso no lo olvidan. Amado, pero hace 20 años Jesucristo lo olvidó. Y el esposo, ¿cuántas esposas las han dejado? Porque han hecho una cosa nada más y ella ha hecho mil. Y por una las dejan. Los hijos, todo. Entonces, tratar de no salirnos del amor. Porque a través del amor es que funcionan todos los demás dones. Acuérdense que Jesucristo, el triunfo de él fue la compasión que sintió siempre por los enfermos. Y ahí el Espíritu se podía manifestar en él. Pues hacer nosotros lo mismo. Otra cita hermosísima que tiene que ver con el Espíritu Santo. Juan 7, versículo 38, en la página 11, 16. Allí leímos que Jesucristo le dice a la samaritana, si supieras el don de Dios y quién es el que te habla, yo te podría dar esa agua que quita la sed, y esa agua iba a ser en ti como un manantial para vida eterna. Pero aquí Jesucristo dice otra cosa. En el versículo 38, en la página 11:16 de Juan 7, dice la misma palabra que a la samaritana: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Se dan cuenta el deseo que tiene el Señor de que el hombre deje el pecado y deje la vida sin él para que pueda llevar una vida dichosa en la tierra? Él no nos quiere ver tristes, él no nos quiere ver agobiados, él no nos quiere ver con problemas. Eso no lo creen todas las denominaciones. Vinimos al Valle de Lágrimas a sufrir, amada. Pero me hubieran dejado que no existiera. Y yo he escrito, no, yo pagué el precio. No te lleves de ese cuento. Yo pagué el precio para que tú pudieras vivir en la tierra una vida gozosa. Ahora, ¿qué nos pasa? Que a veces nosotros lo estamos haciendo bien. El gozo quiere salir de nosotros, porque estamos haciendo las cosas como son. Entonces nos quejamos y no creemos en este mensaje, porque estamos rodeados de familia. Y si su hijo, su hija, su esposo, su mamá, el otro, no están como usted, entregados al Evangelio y creyendo el mensaje de fe, usted entonces tiene que sufrir, porque están metiendo la pata. ¿No es así? Pero no me le eche la culpa a mi Dios. Él lo que quiere es que los demás se porten como usted se está portando. Entonces usted lo que tiene que hacer es interceder por ellos. Pero los sufrimientos más grandes que tiene un cristiano, sobre todo si es mensajero de fe, los tiene porque se lo está dando alguien a su alrededor que no se ha convertido. Miren qué fácil es de averiguar. Pero porque me estén dando carpeta a los que me rodean, yo no le voy a echar la culpa a mi Dios. Por eso Él dice, si ustedes tienen sed, vengan a mí, beban. Que cuando yo les dé mi Espíritu Santo, la vida de ustedes van a cambiar. Entonces, interceder para nosotros poder ver en este año la conversión de todos esos seres queridos que nos están dando dolor porque no tienen lo que nosotros tenemos. Pero que nunca te entre la decepción de que, ay, yo me cagué en la iglesia y otra vez. Ahora mamá Sarita con eso que ella habla. Y el amor ágape, y las bendiciones. Amado, quédese aquí, ¿eh? Y quédese en eso. Porque después que usted tiene esta luz, si se va a otro lado, que no le dan esta luz, sino que lo llenan de conocimientos que no le van a servir para nada. Porque averiguan hasta la capa de David, que era roja. Porque David un día estuvo en la montaña, y allá se encontró con una mata de cereza. Y la mata de cereza le manchó la ropa. Eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es lo que, hasta dónde llegó David a conocer a su Dios. Cómo le creyó y su Dios no le falló. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que necesitamos. Porque, ok, que el cielo. Que me espere el cielo. Y el cielo, cuando llegue el cielo, amado, si vive 90 años aquí. Son 90 años que usted no ha visto el cielo. Y si no cree en este mensaje, Satanás le va a romper hasta la crisma. Y a los 90 años, cuando usted se vaya, Jesucristo, ya por fin llegué al cielo. Dirá Jesucristo, ¿y mi sangre? ¿Qué tú crees? ¿Que no valía? Hubieras podido llevar una vida gozosa y hermosa en la tierra, pero te pusiste a creer lo que no dice mi palabra. Hermano, se lo dice una persona que ya tiene muchos años. No hay mensaje que no conozca por ahí. Creo que los conozco todos. Y este fue el que me gustó. Eso es lo que nos pide el Señor a nosotros. Yo no sé los demás. Ya cada cual, ¿verdad? Tiene que dar cuenta. Pero eso es lo que le pide el Señor a la iglesia Más que Vencedores y al que viene aquí también. Porque aquí viene mucha gente que son de otras iglesias. Pero el Señor las trae para que se lleven esto. Es caminar en el amor. Es querer. Bueno, Señor, si tú tienes estas bendiciones para mí, es como que a usted alguien le haga un regalo, ¿verdad? Y usted coge el regalo y diga, esto me regalaste. Esto. Pero, esto está feíto. ¿Y qué voy a hacer yo con esto? Yo no sé dónde guardarlo, yo no sé dónde ponerlo. Usted hace así, pa, y lo bota. esa persona, ¿cómo se siente? Contrale. Y Jesucristo nos dice en su palabra que pagó el precio de toda nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra enfermedad, de nuestra pobreza, que las bendiciones de Abraham son para nosotros, que nada más tenemos que coger las bendiciones, porque las maldiciones de Abraham eran para ese pueblo judío, que nos ha dado su vida, que mora en nosotros, que no tenemos que sacar nada de nosotros. Mire, eso fue una de las cosas que más me gustó a mí, que no tengo que sacar nada de mí. Oh, pero qué regalo. Porque es que a veces no estamos contentos con nosotros mismos. Entonces usted dice, contrale, ¿y cómo voy yo a cambiar en este particular? Es que no puedo. Pero yo no te estoy diciendo que lo hagas tú. Yo te estoy diciendo que dejes que salga de ti lo que gratis yo te he dado. ¿Se dan cuenta? Entonces ese ejercicio es importante. Hay personas que le entra la decepción, pero es porque se cansa. Se cansa. La hermana ha dado un gran testimonio. Ojalá todos los que estén aquí lo guarden en su corazón, y si tienen que sacarlo algún día se den cuenta de que el que el Señor llamó para esta iglesia tiene algo que el Señor sabe, que pueden tomar el mensaje y pueden vivirlo. Porque eso me pasó a mí. Porque eso le pasa casi siempre a los intelectuales. Eso es así. Mire, ella ve en mí eso, pero yo veo en ustedes que son de esta iglesia, porque yo veo cosas en ustedes que van conmigo. Entonces me doy cuenta, este lo mandó el Señor, porque es que va a tomar el mensaje, porque tiene cosas que tengo yo. Cuando se va alguien aquí, a mí me da mucha pena. Yo antes lloraba, ya no lloro, no. Pero me da mucha pena. ¿Por qué me da mucha pena? Porque yo sé que el cuidado no lo van a tener. Porque ustedes saben que cada mamá se cree la mejor del mundo. Y digo yo, le va a faltar el calor, le va a faltar el que le hablen del amor, le va a faltar el que ahora no me lo confundan con que algunas cosas son de Dios, pero otras cosas convienen, porque cuando Dios nos jala la cabeza, las orejas, sacamos muchísimo provecho. Entonces esas cosas se van llevando. ¿Y qué pasa? Que el enemigo no duerme. Y el enemigo dice, no te apures, tú tenías el mensaje de fe, te lo voy a quitar todo. Porque te voy a poner la tierra que no recibas nada. Y no solamente que no recibas nada, ¿no? Que te sientas feliz sin recibir. Porque eso lo hace el enemigo. Él dice que es de Dios, uno lo toma, y todas estas cosas yo las sé, porque las he vivido, ¿eh? Yo me pasé años que lo que me pasaba mal, bueno, pero mi Dios me lo mandó. La obra de Dios, mi Dios me lo mandó. Oye, son privilegiados los que sufren. Ay, son privilegiados los que sufren. Ay, papá. No, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tenemos siempre que querer que todo lo de Él salga de nosotros. Fíjense qué importante. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Como diciendo, ya, se le quita la sed y se le quita todo lo que puede tener una cabeza que ha vivido toda la vida nada más que con las cosas del mundo. De aquel que cree en mí, oigan bien, como dice la Escritura, ¿qué? Brotarán o correrán ríos de agua viva. Aquí Jesús nos está hablando de las dos cosas. Cuando nace de nuevo, es agua que salta para vida eterna. Ya está salvo. Pero siendo salvo, nada más no te puede usar como te quiere usar. Necesitas la llenura del Espíritu. Necesitas que ya, con ese Espíritu Santo, con esa llenura, ya lo tuyo no se vea, nada más se vea Jesús. Para eso se necesita el bautismo en el Espíritu. ¡Aleluya! Así que eso, ya ustedes saben la cita donde están. Me luce que van a tener ustedes personas que van a acudir a ustedes, a hacerles preguntas, donde aquí estamos viendo las respuestas. ¿Ok? Juan 16, del 5 al 16, en la página 11-28. Aquí vemos a Jesús que le falta muy poco tiempo para entregar su vida. Entonces, guardó las cosas mejores para lo último. Amén. Es como usted que duele ese pedacito de dulce. No, este me gusta mucho, demasiado, va más tarde. Aleluya. Guardó estas cosas porque como sabía que los iba a dejar, quería que supieran que todo lo que él había hablado y a lo que él había venido, él lo iba a cumplir, pero que él no iba a dejar nunca a su pueblo y que su pueblo iba a poder hacer las cosas de él, porque él, a través del Espíritu, iba a seguir viviendo en nosotros, en nosotros, no con nosotros. Ahora vemos ahí en el 5 que dice, ahora vuelvo al que me envió. Pero ninguno de ustedes me pregunta, como diciendo Jesucristo, estoy hablando de que vuelvo. Y esta gente se quedan callados. No saben lo que es ni les importa. Amado, estas cosas son las que nos tienen que importar. De ustedes nadie me pregunta dónde vas. Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Ustedes están tristes porque yo me voy. Contrale, pero ¿a dónde voy yo? ¿Qué voy a hacer yo con ustedes? Eso es lo que yo quiero que me pregunten. Pero les digo que la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, si no lo hago, el Consolador, ¿quién es el Consolador? No vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, ¿qué voy a hacer? Se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, ¡ay santo!, convencerá al mundo de su error. ¿En cuanto a qué? En cuanto al pecado, la justicia y el juicio. Esas cosas, cuando venimos donde Él, quedan claras. En cuanto al pecado, ¿por qué no creen en mí? En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Pero voy a cumplir con lo que ustedes no pueden cumplir. Y al yo cumplir, ustedes van a hacer la justicia de Dios en mí. Amén. Los estoy equipando de la cabeza hasta los pies. ¿Crees tú que cualquier sufrimiento que tengas ahora vale la pena más de tú meditar en lo que el Señor ha hecho contigo y por ti y en ti? Amén. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Oye, la fe de Jesucristo, ya ha sido juzgado. Jesucristo, ¿pero te falta lo peor? Ay, ¿y tú crees que yo no lo voy a pasar? Claro que lo voy a pasar. Yo sé quién vive en mí. Yo sé quién vive en mí. Y esto que tengo que pasar, lo voy a pasar. Porque yo necesito y quiero que el pueblo que va a crecer ahora y la iglesia que voy a formar, puedan tener comunión con mi Padre. Esto es grande. Aleluya. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrán soportar. ¿Por qué no las podían soportar? Porque no tenían la llenura del Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. La obra del Espíritu Santo, Él es el que maneja esta iglesia. Él me glorificará porque tomará ¿de qué? De lo mío, y se lo dará a conocer ¿a quién? A ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es de quién. Es mío, dice Jesús. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Qué cosa tan grande. Él toma de lo de Jesús y nos los hace conocer a nosotros. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Diciendo, van a pasar unos días que no me van a ver. Yo voy para el infierno, pero de ahí salgo yo. El único que se cree que yo no voy a salir de él es Satanás. Pero de ahí salgo yo. Entonces me verán. Porque antes de irme para el cielo, voy a estar 40 días con ustedes. Pero ya le había dicho, no lo voy a explicar mucho, ustedes no están entendiendo nada. Los voy a dejar así. Aleluya. Ese es la cabeza de la iglesia. Esa es la roca firme donde nos hemos apoyado. Ese es el maestro de nosotros. Ese es el hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces, en Marcos 16, versículo 15, en la página 1064, Ya Jesús muere, va a la calle de la amargura, le pasa todo lo que le pasa, muere, resucita, ya está para irse al cielo, y entonces viene la gran comisión. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! Ya Jesús va a subir al cielo, le da la gran comisión a sus discípulos, y les dice, en la página 1064, Marcos 16, versículo 15, ¡vayan! ¿Quién van a ir? Todo el que sea mío en todos los tiempos. ¿Vayan por dónde? Por todo el mundo. Ahora ninguno de ustedes quiere irse de aquí ahora, ¿eh? Porque los cristianos tuvieron una etapa que yo me voy. ¿Para dónde va? Para África. A África. Sí, porque tengo que las misiones en África. Amado, pero si aquí hay tanta gente, los campos que necesitan. ¿Por qué tú quieres ir a África? Vete a los campos de aquí. Pero les entra un deseo de caminar y de correr. No, vayan. Pero acuérdense que el que vive en ustedes va a ser mi espíritu. Y el espíritu va a tomar de todo lo mío. Él sabe a dónde yo los voy a mandar. Amén. Nunca, y esto tienen que tenerlo bien sabido, nunca le propongan ustedes al Señor. Dejen que Él, que es el dueño de la obra, les proponga a ustedes. Porque hay gente que sueña muchísimo. Yo se lo he dicho. En tiempos pasados, yo voy para donde el presidente. Tengo una profecía para presidente. Y yo le vi a la facha. Y le dije, pero con mi facha, que está mejorcita, no me atrevo yo a ir. ¡Oh, santo! Porque tengo que decirle algo al presidente. Amado, el Señor va a buscar una gente que tenga la puerta abierta donde el presidente. ¿Por qué tiene que ser usted? Óigalo bien. No le digo que no, porque él puede hacer cualquier cosa. Pero no poner nosotros, tanto de nosotros, lo que nosotros queremos. Yo veo que los cristianos se meten en tanto lío, en tanto lío, y entre nosotros, sin que se enteren, a la hora de pagar, tiene que buscar a todo el mundo, y debo qué sé yo cuántos miles. Amado, ¿y para qué usted se metió en eso? Ah, Jesucristo me lo dijo. Ah, pero si Jesucristo se lo dijo, y esta es su obra, eso va a aparecer. Usted se metió en su lío, crea que Jesucristo no le falla. Si yo me pusiera a inventar, ¡ay, santa! ¿Qué iglesia tendríamos nosotros? Una iglesia preciosa. Estaría yo ahora ahorcada, tomando pastillas y viniendo aquí haciéndole ver a ustedes que yo soy la más checha del mundo. Y llena de pastillas y sin poder ni siquiera orar, porque me metí en una iglesia que no podía. ¡No! Fíjense, dejamos la casa, dizque la casita, que para mí era la casota. Después de la casa, conseguimos manos ruedas y estábamos ya preciosos. Y ahora conseguimos la UNFU. Ahora no sabemos para dónde vamos. Pero a mí no me pasa por la... Es más, a veces yo digo Jesucristo. Pero la iglesia no viene porque yo no ni pienso en eso. Y tampoco puede ser así. No. Yo lo que les digo es que yo creo, yo no sé si estoy equivocada, pero yo no me puedo meter en un lío para que me saquen otro. Porque, y si no me sacan... Quedo mal. Y si quedo mal, no me desacredito. Eso yo no lo entiendo. Entonces te hablan de miles y de miles y de miles. Entonces el pueblo tiene la obligación de cumplir con lo que yo inventé. Amado, yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso. O voy a hacer algo y los artistas, los músicos de los más que vencedores. Amado, respete. Yo voy a su iglesia a cogerle ningún músico. Yo no tengo que ver con eso, ¿eh? Yo no tengo que ver con eso. No sé si les caigo mal, pero hay cosas que no se pueden permitir. Hay cosas que no se pueden permitir. Porque esto no es para que nosotros digan, ¡ay, es una iglesia que tiene todo! No. Lo que hay aquí, óyalo bien, lo mandó el Señor porque le dio su grandísima gana. Porque los músicos que comenzaron con nosotros... Es más, le tuve yo que decir que subieran a cantar, porque ellos fueron a la iglesia y no pensaban ni que iban a cantar. Y yo, pero yo tengo que cantar, pero claro que tienes que cantar. Que el Señor nos mandara a todos estos músicos que valen, eso es cosa de Él. Pero cóntrale, búsquese otro músico. ¡Oh! Cuando dan cualquier cosa en televisión, yo es... Viendo a ver los músicos que se me fueron. Mira, tiguerito, te fuiste. Ah, tiguerito, te estoy viendo. desde que hay cualquier cosa, yo nada más me hace asuntando. A ver, todas esas cosas yo encuentro que no son de Dios. Cuando el Señor se goza con cada iglesia, ¿ustedes creen que el Señor no vive gozoso con ver lo que Él ha querido con una iglesia y esa iglesia lo está cumpliendo? Se goza si no tenemos que coger a nadie de ningún lado. Con lo que el Señor le da a uno, ahí lo hacemos todo. Ahora, si usted no va a tener el dinero para esa campaña que usted se metió, amado, no se meta, porque es que no se puede. La situación no está para esas cosas. Para que vea la cantidad que tenemos. Pero ¿quién tiene nada si el dueño de esto es Jesucristo? Yo voy a decir que yo tengo en la iglesia más que vencedores. Todos ustedes, yo los amo y estoy al cuidado de ustedes, pero ustedes no son míos, ustedes son de Jesucristo. Entonces quiero que vean lo que nosotros tenemos. No, yo no estoy con eso. Esas cosas yo no sé, me lucen que no son del Espíritu, me luce. Pero se las digo yo a ustedes, a ellos, yo con ellos yo no me meto. Es más, nadie se puede quejar de que se ha venido pidiendo ayuda cuando están hasta aquí. Yo le he dicho que no. Porque yo sé, son mis hermanos. Y después que meten esas patasas, nadie los quiere ver en la cárcel. Entonces cada cual tiene que hacer su papel. Pero no son tiempos de eso. Son tiempos de que cada cual sepa para qué el Señor lo llamó. Y el Señor es un Señor de orden. La relación que tiene cualquiera con Jesucristo, yo no lo sé. Entonces, si el Señor lo puso en un lugar, yo sé mi lugar. Ahora, si el lugar de ellos es el primero y el segundo, yo sé que el mío es el tercero o el cuarto. Y no ando buscando el primero, porque sé que el primero no es. Sé que el primero no es. Es un país, y se los digo a ustedes y se lo iré diciendo, donde la iglesia católica es la del gobierno, la del país. Porque la iglesia católica no la podemos ver solamente como iglesia. La tenemos que ver como cualquier otro país, porque así es que es. Entonces no podemos jamás en la vida quitarle el puesto. Un amén vendría bien. Amén. Gloria a Dios. Ellos van adelante y nosotros vamos atrás. Ellos van adelante. No, porque es que la doctrina, no se mete usted con doctrina. Ellos, es un país, el Vaticano es un país, y como país se trata. Entonces es un país con mucho orden, muchos años. Entonces, ¿vamos a querer quitarle ese puesto? No se va a poder. Y siempre le digo a usted de las denominaciones, la Asamblea de Dios. La Asamblea de Dios existe de hace años, de años, requete años. Tiene un nombre establecido en todas partes del mundo. Muchísimas iglesias de esas que no son libres como nosotros. Amén. Tiene sus concilios, que son buenísimos, y una experiencia y de todo. Bueno, ellos van adelante también. Nosotros por el momento nos quedamos aquí. Él dirá después lo que queremos. Pero creo que lo que quiere con nosotros es que cada uno se prepare de tal forma que pueda hacer ese evangelio vivo. Que el Señor lo pueda usar en su casa, con el vecino, con el familiar, aquí en la iglesia. Porque se predica poco lo que nosotros ya hemos percibido del Señor, la importancia que tienen los que se sientan al lado de usted en la iglesia. Usted es importante en la iglesia. No porque está ahí abajo, es menos importante que los que están aquí arriba. Porque hay un alma que necesita, un alma que el Señor envió a esta iglesia. Un alma que hay que darle todo. Si se fue él, eso es problema de él. Pero que se vaya, porque él quiso, pero preparado. Que después pueda ver la diferencia. La diferencia. Si quiere volver, que vuelva. Pero hay una labor para cada cual. Pero esa es la que nosotros tenemos. Sería hermoso irnos para lo que se vio el sábado. Sería hermoso verlo con la iglesia más que vencedores. Amén. Gloria a Dios, pero no nos vamos a desesperar hasta que no venga. Creo que ahora todavía no ha llegado el momento, pero va a llegar. ¿Por qué va a llegar? Bueno, porque uno conociendo las cosas del Señor, puede que llegue. Pero el día que llegue, óiganlo bien, la iglesia más que vencedores no le pide un chele a nadie. Amén. La iglesia tiene en su haber lo que ustedes dan. Eso es lo que tiene la iglesia. Eso se cuida y eso se usa. Pero no inventar yo para que tenga que venir uno a darnos, porque yo inventé. Pero, como dijo Dalgisa, eso viene. Pero con calma, no ahora mortificarse porque todavía no ha llegado. Yo sé que a su debido tiempo el Señor dirá y se hará. Eso es la iglesia Estado. Entonces nadie, ninguna denominación puede compararse con ella. Entonces en esta sapiencia de Dios, ¿verdad? Él tiene una multiforme forma y usa a todo el mundo y lo usa como Él quiere y como Él sabe que puede ser. Pero es muy bueno, y no solamente cuando hablamos de iglesia, ¿no? Es bueno siempre uno ver hasta dónde puede uno. Lo que decía ahorita, de no hacernos la ilusión de que tenemos que ir donde el presidente, donde un secretario de Estado, sino, cónchale, Señor, cuando yo salga de mi casa, el limosnero te necesita, le hablo de ti, Señor. ¿Se dan cuenta? No querer nada más que imaginarse uno que el Señor lo va a usar con cosas grandes. Mientras menos uno piense que lo puede usar en cosas grandes, es que lo va a usar. Es que lo va a usar, porque él dice, bueno, el que no se está haciendo ilusiones, que lo voy a usar con cosas grandes, lo puedo usar porque está vacío de él. Y el Señor lo que está buscando es vasija. Aleluya, para él llenarla. Él hacer la obra que él quiera hacer. Así que eso, que en nosotros quede bien arraigado, para que ese Espíritu Santo pueda ir haciendo esa obra preciosa en cada uno de nosotros. Vamos al paso, vamos al paso. Es como decía la hermana, no vamos a querer correr. Es una iglesia muy joven es la iglesia. Porque nosotros tenemos ya 30 años, pero ¿cuántos que tenemos ahora? 9. Es 9, 9 añitos. Es muy joven todavía para que el Señor pueda estar haciendo cosas grandes. Tenemos que conformarnos con lo que tenemos ahora, pero saber que la labor que tenemos ya en nuestras manos es grande. Porque ya cada uno de ustedes que se sienta ahí sabe la responsabilidad tan grande que tiene con lo que le quedan al lado. Porque Jesucristo mandó a esa persona, le puso el deseo de que viniera, pero ya pensando en dónde se iba a sentar y quién iba a ser su compañerito. Y si usted viene tan agobiado ese día, ay, ¿por qué esta vida? Yo no sé, yo no entiendo. Ay, ¿por qué este dolor y esta angustia, amada? Esa lengua, de momento el Señor va a decir, vamos, coge una tijera y ve cortando lengua. Porque nos hundimos con esas cosas. Mejor es que usted diga, ¿y qué te pasa? Ah, ya sé, no, ya sé que estás enferma. No se apure, que la gente va a saber lo que le pasa. Por la cara que usted va a poner. Pero no hable. No le dé ese gustazo a Satanás. No se lo dé. Porque el que no le da gustazo a Satanás, ve la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Somos importantísimos para el reino. Todo, todo, el que está aquí arriba, el que está ahí abajo, el que llega, todos somos importantes. Para nuestro Dios, Él no tiene favoritos, somos todos. Es por gracia, y esa gracia la ha derramado con todos, aleluya. Usted puede caminar, como le he dicho, por las calles, que los demás digan que usted es loca, y usted, ay, yo soy de real sacerdocio. Es la gracia de Dios que me inunda. Es todo lo de Él que lo tengo yo. Eso le falta a la iglesia más que vencedores. Que el mundo vea que la locura de nosotros es tan grande por Jesucristo que Pablo se queda chiquito. ¡Aleluya! Bueno, entonces vemos aquí que dice, vayan por todo el mundo. ¿Y qué hagan? Y anuncien las buenas nuevas ¿a quién? A toda criatura, pero guiados, ¿eh? Porque eso no quiere decir que ahora usted, todo el que le pase por el lado, usted le hable del Evangelio. El que crea y sea bautizado, ¿qué? Será salvo. Pero el que no crea, será condenado. Acuérdense. El que cree y se bautice, será salvo. Esa es la regla. Debía de ser así. Porque tú crees y tienes el bautizo de arrepentimiento, donde al meterte en las aguas, Satanás ya sabe que esa es la señal de que tú estás convertido. Y ya tú sabes que al tú irte a las aguas, esos pecados han desaparecido de ti. Debía de ser así. Pero las cosas, el mundo y todo, han hecho que las iglesias, la persona acepte a Jesucristo y no se bautice enseguida. Porque a veces no hay ni tiempo, no se sabe. Las reglas deben ser así. La persona aceptar a Jesucristo y bautizarse enseguida. Pero aquí dice, el que crea y qué, y se bautice. Ajá. Y el ladrón que Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo. No lo bajaron de allá arriba para bautizar. Amén. Hay personas que aceptan a Jesucristo y no les da tiempo de bautizarse. Entonces, están salvas. ¿Ok? Ahora, para nosotros es una enseñanza. Tratar siempre del que ya tiene a Jesucristo, que recibe el bautizo. Pero no es una regla que no tenga excepciones. Claro, tiene ya el Señor, es del Señor. Ahora, no debe de dejar de bautizarse. Es como aquí, cuando decimos que hay bautizo, vemos que la inmensa mayoría que no está bautizada, enseguida se quiere bautizar. Eso es, amén, pero está salvo. Entonces, estas señales acompañarán a los que crean. ¿Por qué? Todo esto va a salir de uno. En mi nombre, dice el Señor, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Esto, oigan bien, se lo dice Jesús a sus discípulos un tiempecito antes de irse para el cielo. Dirían los discípulos, ¡ay, santo! ¿Y nosotros vamos a hacer todo esto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Contrale, pero nos lo puso difícil Jesucristo. Él se va. ¿Y nosotros tenemos que hacer todo eso? Él habló de que iba a mandar el Espíritu Santo. Ay, yo no estoy entendiendo nada. Y uno le diría al otro, sí, pero tenemos que seguir en esto porque ¿para dónde vamos? Pasarían un momento incómodo, ¿eh? Pero Jesucristo no se quedó ahí. Eso se los dice. Y busquen ahora Hechos 1, del 4 al 8, en la página 1136. Ya después que le da la gran comisión, ya cuando está casi subiendo, le dice en el versículo 4 de la página 1136, Hechos 1, no se alejen de Jerusalén, sino esperen ¿qué? La promesa del Padre. Pero ¿cómo es posible que a esta altura del juego haya cristianos que no crean en el bautismo en el Espíritu? Esa es la promesa del Padre. Esa es la promesa del Padre. Sin eso no se puede ser un verdadero cristiano, sin el bautismo en el Espíritu. Es la promesa del Padre para que podamos ser esos testigos de Jesucristo en la tierra, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados, ¿cómo? Con el Espíritu Santo. El 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿cómo? Sobre ustedes. ¿Recibirán qué? Poder. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando él habla de Jerusalén y tú estás por acá tan lejos, tú dirás, oh, pero Jerusalén me queda lejos. Jerusalén para el Señor es nuestros hogares. A veces es la parte más difícil, aunque parece la más fácil. Como le decía el otro día, en los hogares le conocen a uno antes de aceptar a Jesucristo, antes de la llenura en el Espíritu, o con todas las mañas que le quedan a uno porque uno no acaba de coger esto seriamente. Entonces, a veces dicen, esta está hablando, pero yo la conozco. Entonces da mucho trabajo a veces Jerusalén. Pero desde ahora debe cada cual, como dice Rina, orar por sus Jerusalenes, que no son fáciles. El Señor dijo Jerusalén, porque él conocía a su pueblo y sabía que los israelitas daban mucha carpeta. Y por eso, en los hogares, uno recibe más carpeta que con los de afuera. Usted le habla más fácil a uno de afuera que a uno de adentro. A veces los de adentro no le hacen mucho caso. Pero dice el Señor, ese es tu Jerusalén. Y tienes que orar por él para yo manifestarme grandemente. Entonces, cuando le dijeron eso a los discípulos, dijeron, pero ahora entendemos un poco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice Jesucristo, ustedes se ponen a orar hasta que llegue ese momento. Y todos ellos, anhelando ver el Espíritu Santo manifestado en ellos, porque Jesucristo se iba y ellos necesitaban el Espíritu, se aferraron y oraron con María y las otras mujeres en un segundo piso, porque el Señor quería que supieran que al tener el bautismo en el Espíritu, al tenerlo a Él morando en nosotros, aleluya, nosotros íbamos a estar en un segundo plano. Todo el que tiene el bautismo en el Espíritu Santo ya no está allá abajo, está aquí arriba, viendo las cosas diferentes, percibiéndolas diferentes, actuando diferente, dejando que el Espíritu haga. Pero no se olviden nunca de ese gran ejercicio que hay que hacer, recordando cada minuto de que Él vive en nosotros, de que somos su templo, de que ya nuestra voz, nuestra manera, nuestros ojos, todo, todo es Jesús, que te veas tú, que no me vea yo, que te veas tú, porque tú eres la cabeza de la iglesia. Yo soy testigo tuyo, pero lo importante eres tú, que te vean a ti en mis actuaciones, en mis actitudes, en todo lo que yo hago. Que de hoy en adelante nada de lo que te pase te haga olvidar el tener a un Dios morando en ti. Está, cuando tengas el bautismo, sobre ti y en ti. La llenura, la plenitud, que a medida que vayas tú buscando tu lugar secreto y te vayas adentrando más en las Escrituras, ese Espíritu irá siendo contigo lo que Jesús soñó que tú ibas a hacer en estos postreros tiempos. Amén.